Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y sobre todo los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto vamos a hablar de la trayectoria de un importante pívot de lo que fue la selección de Irán y que está teniendo una grandísima trayectoria en China, como es Hamed Haladi. Toda una leyenda en su país, pívot de 2,18 m, el único jugador nacido en Irán que jugó la NBA. Jugó 151 partidos en 5 años en la NBA, mayoritariamente en los Memphis Grizzlies, y además de haber tenido una destacada trayectoria en la selección iraní, tanto lo que fueron los Juegos Olímpicos de Beijing y, bueno, recientemente el último Mundial de China. Nacido en Ahvaz, al sudoeste del país, cerca del límite con Irak y Kuwait. Sus primeros años de su carrera los pasó en Emiratos Árabes, concretamente en el Al-Wasl, sí, en el mismo equipo de fútbol de Maradona, pero bueno, en la sección de básquet, donde jugó hasta el año 2008, y de ahí ya daba muestras de su poderío físico cerca del aro y de su buena mano exterior a pesar de su altura. Tuvo un interés de Partizan para llevárselo, pero no se llegó a tiempo. Y bueno, la NBA logró poder ficharlo tras los Juegos Olímpicos de Beijing. Haladi, que no había sido drafteado por ninguna franquicia, aceptó formar parte de los Memphis Grizzlies tras una cita en la que su país no consiguió ganar ningún partido. Hablo de los Juegos Olímpicos, pero que dejó buenas actuaciones como 15 puntos y 8 rebotes contra Australia, 21 puntos y 16 rebotes contra Argentina. Y todavía no había cumplido 25 años. En la temporada 2008-2009, la primera desde que Pau Gasol se había marchado de Memphis, por poco no compartió Pau Gasol equipo con Haladi, ya que el traspaso de Pau a los Lakers sería el primero de febrero de 2008. Sin embargo, acumularía Haladi hasta 5 años en los Grizzlies hasta 2013, siendo compañero obviamente de Marc Gasol. Tiene una enorme capacidad para el rebote y sobre todo para el rebote ofensivo. Sin embargo, en la NBA no tuvo, digamos, suficiente cantidad de participación. Muestra ya sus 2,2 puntos en sus poco más de 12 minutos de promedio por partido. Tras lo cual, bueno, siguió obviamente su trayectoria por un lado en la Liga de Irán, donde llegó a meter, jugando para el Mahram, 53 puntos de valoración en un partido, hasta que la Liga China llegó, digamos, a ficharlo, primero jugando para el Sichuan en la temporada 2013-2014, luego 2014-2015 Qingdao. 3 años en el Sichuan, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, en Xinjiang en 2018-2019 y en esta última temporada cortada por el coronavirus, que se reanudó, está jugando ahora en el Nanjing Tongxi. Hay jugadores que, por sus características, tienen más, digamos, facilidad para poder triunfar en una liga que en otra. Pero también hay una cuestión de oportunidad. A pesar de que Haladi tiene buen físico, es fajador, tiene una gran capacidad de defensa, de intimidación y sobre todo de rebotes y de tapones, no logró, por motivos que todavía no se saben del todo bien, no logró encontrar un hueco en la NBA o en la rotación de los Grizzlies. Y sin embargo, en la Liga China, que es, valga la redundancia, una liga en donde hay defensas muy laxas, donde se juega un ritmo frenético, en donde está totalmente orientado al triple y donde la aportación rebotera es, digamos, limitada para aquellos jugadores como Haddadi, que son pivots, digamos, old school, pivots tradicionales. Sin embargo, Haddadi en China se hizo un hueco y vaya que lo hizo. Las estadísticas que firmó Haddadi en China son aún más impresionantes. En la temporada 2013-2014, jugando para Sichuan, en 26 partidos, anotó 369 puntos, 14,2 de promedio y atrapó 346 rebotes, 13,3, con 2,8 asistencias y 1,8 tapones. En la temporada 2014-2015, jugando para Qingdao, anotó 836 puntos, 20,4 por partido y 570 rebotes, 13,9 por noche, a lo que se le suma 3,7 asistencias y 2,3 tapones, duplicando la temporada anterior, 94-47. En la temporada 2015-2016, jugando para Sichuan, en 46 partidos jugados, 915 puntos, 19,9 por partido, 727 rebotes, 15,8 por partido, su mayor total en rebotes, a lo que se le suma 5,2 asistencias de promedio, 239 asistencias en 46 partidos, y 87 tapones, 1,9 por noche, 1,9 por partido. En la temporada 2016-17, jugando para Sichuan en 40 juegos, 999 puntos, 25 por partido, y 636 rebotes, 15,9 de media, 15,9 de promedio, a lo que se le suma 4,8 asistencias y 2 tapones de promedio. Es decir, 192 asistencias, 4,8, 80 tapones, 2 por noche, 2 por juego. En la temporada 2017-18, jugando para Sichuan, en 36 partidos, 724 puntos, 20,1 y 515 rebotes, 14,3, a lo que se le agregan 4,7 asistencias y 1,8 tapones. En la temporada 2018-2019, para Xinjiang, tuvo su menor aportación estadística en 22 partidos, 231 puntos, 10,5 y 235 rebotes, 10,7, a lo que se le suman 3,1 asistencias y 1,6 tapones. Y esta temporada, en lo que llevamos de esta temporada, jugando para Tongji, Haddadi en 40 partidos jugados, 580 puntos, 14,5 y 576 rebotes, 14,4, a lo que se le suman 196 asistencias y 96 robos. Recapitulando, en sus 7 años en China, Hamed Haddadi jugó 251 partidos y anotó 4.655 puntos y 3.605 rebotes. Estamos hablando de 18 y medio puntos y 14,4 rebotes, a lo que se le suman 1.089 asistencias, 4,2 de promedio y 505 tapones, 2 tapones por partido. Sin duda, Hamed Haddadi hizo una brillante carrera en China y a sus 35 años todavía sigue dando mucho que dar. En fin, que terminamos con el primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Yo recuerdo cuando hace más de 20 años atrás, más concretamente en el año 96, yo tenía uno de esos primeros videojuegos de básquet para PC, el famoso PC Basket. Y yo me acuerdo que en la versión 4.0 de PC Basket, además de los equipos de la Liga CB, además de tener la posibilidad de disputar Liga CB, uno también podía disputar aquella Liga Europea FIBA, la temporada 95-96 o 96-97. Y yo me acuerdo de uno de esos equipos de la Liga Europea FIBA que me vienen a la mente, que es el Alba Berlín. Yo me acuerdo de aquel mítico equipo dirigido por Svetislav Pesic, en donde jugaban, además de su hijo Marco, jugaban Henning Harnisch, Günther Benke, Hans-Jürgen Gnad, Theoman Öztürk, Henrik Rödl, ese brillante goleador, ¿qué más? Stefan Baek, y Mifat Demirel como base, y un pivot, o un ala pivot más bien, que a mí siempre me llamó mucho la atención y en el cual siempre admiré mucho su juego, como es Wendell Alexis. Wendell Alexis, nacido en Brooklyn, 31 de julio del 64, formado en la Universidad de Syracuse, ya había comenzado a demostrar sus cualidades para poder dedicarse al básquet. Sus promedios de 15,2 puntos y 7,4 rebotes en Syracuse no pasaron desapercibidos. Y tras 4 temporadas vistiendo la camiseta de los Orange Men, sería drafteado. Los Golden State Warriors lo elegirían en el puesto 59 del mismo draft, en donde Dražen Petrović sería elegido en el puesto 60. Luchó durante ese verano 86-87 por un puesto en la plantilla de los Warriors, pero finalmente tendría que iniciar su andadura de Europa y comenzar su carrera profesional en el Forum de Valladolid. Era toda una apuesta de riesgo por parte de la directiva, y eso que a pesar de ser un jugador drafteado tenía el riesgo de ser un jugador de tan solo 22 años antes de su primera experiencia en Europa. Poco tardó en disipar todas esas dudas, llegaba como sustituto de Wilkins y lo había sustituido con creces. Wendell Alexis era un gran jugador de cara al aro, con mucha movilidad y una madurez sobre la pista difícil de ver en un jugador que vivía su primera experiencia profesional. Sus números en aquel año 86-87 fueron destacables: 18,2 puntos, 7 rebotes y 1,3 tapones, y salvó, digamos, la categoría ese año ante el Clesa Ferrol, es decir, se salvó, digamos, en la permanencia. En esa eliminatoria por la permanencia ante Clesa Ferrol llegó a 34,3 puntos y 9,7 rebotes. Luego, se iría al Real Madrid en la temporada 87-88, casualmente la liga inmediatamente anterior a la llegada de Dražen al Real, y en Madrid sería un jugador destacado, ayudando a su equipo a llegar a la final de la CB, donde perdería ante el Barcelona, pero de donde firmaría su primer título ganando Copa Korać ante la Cibona de Dražen. Precisamente la llegada de Petrović al Madrid supondría la salida de Wendell Alexis del equipo merengue. Tras su temporada en Real Madrid, donde tuvo 18,1 puntos en 28 partidos de liga regular y 17 puntos de promedio en 11 partidos de playoff, pasaría 3 temporadas en la Lega, pasaría 3 temporadas en Livorno. Donde en la 88-89 20,9 puntos en 30 partidos en la A1, más 20,6 en 10 partidos de playoff de ese año. En la 89-90, 20 puntos por partido también en 29 partidos de la Lega, más 13 puntos en 3 partidos de playoff. En la 90-91 en el Siena, ya en Adue, 20,8 puntos y 20,8 puntos en 30 partidos de la Adue para Siena. Luego 91-92 y 92-93 en Trapani, con promedios de 25,2 puntos en 40 partidos en la 90, en la 91-92. Y en la 92-93 se iría a 26,2 puntos en 40 partidos, también en Adue. La 93-94 pasaría a Maccabi Tel Aviv, donde jugó Copa Korach, y en donde promedió en Liga Israelí 22,1 puntos en 26 partidos, más 21,3 en 6 partidos de playoff. En la 94-95 se iría a Reggio Calabria en Italia, con 20,9 puntos en 12 partidos de A1. La 95-96 la pasaría en Levallois, de la Pro A francesa, con 22,9 puntos en 30 partidos. Y en la 96-97 llegaría al Alba Berlín. En el Alba Berlín es recordado entonces con mucho cariño, 6 temporadas en las que se convirtió en todo un ídolo de la afición, a todo un ídolo de la hinchada, y al que le retirarían en 2012 la camiseta. En el equipo, dirigido por Svetislav Pesic, primero, y por Emir Mutavčić después, bueno, el club en total ganaría 6 ligas consecutivas y 3 copas de Alemania. Además, Wendell Alexis sería nombrado MVP de la Bundesliga en 3 ocasiones, en el 98, en el 2000 y en el 2002. Tuvo en total 4.169 puntos en concepto de Bundesliga en sus 6 años en Alemania, pero tuvo en total 5.922 puntos en 341 partidos por todo concepto. Y eso sin contar los 4.413 puntos que había anotado en Liga Italiana. También fue internacional por Estados Unidos en el Mundial de Grecia 98, debido a que los jugadores NBA no podían, digamos, disputar partidos por el lockout. Estaba el tema del lockout 98-99, entonces la Federación Americana, la US Basketball, había decidido completar la selección americana con equipos que disputaban, con jugadores que disputaban en Europa, en la NCAA y en la CBA. Wendell Alexis tuvo la posibilidad de disputar para Estados Unidos el Mundial de Grecia 98, que el equipo americano terminó en tercer lugar. Tras Alba Berlín sería PAOK Salónica, en el cual se jugaría la 2002-2003, donde anotaría 12,2 puntos en 20 partidos, más 14,5, 29 puntos en 2 partidos de playoff. Y cerraría su carrera a los 40 años con 22 partidos de liga regular y 17,9 puntos en el Mitteldeutscher de la Bundesliga. En su carrera, Wendell Alexis tuvo más de 10.000 puntos y más de 4.500 rebotes en más de 800 partidos de carrera. Sin duda, toda una garantía de éxito. Tras anunciar su retirada, Wendell Alexis se dedicó al mundo de los banquillos, o sea, fue director técnico en Estados Unidos, donde sería primero asistente en un equipo de instituto y fue también técnico en los Austin Toros de la D-League americana. Y bueno, que ya llegamos al Ecuador del programa, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Yeah. lucky. We're up all night to get 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 lucky.
Y volvemos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Han habido 9 registros de 1000 asistencias o más en temporada regular en la historia de la NBA. John Stockton ha sido responsable de 7 de estos. Y Kevin Porter y Isaiah Thomas cada uno tiene un registro con 1000 asistencias o más. Kevin Porter en la temporada 78-79 con Detroit, 1099 asistencias, 13,4 de promedio. Y Isaiah Thomas en la 84-85 también para Detroit, 1123 asistencias, 13,9, casi 14 de promedio. Quien cumplió 32 años, 21 de julio, DeAndre Jordan, pívot de los Clippers, Dallas, New York y Brooklyn actualmente, quien no va a jugar en la burbuja por haberse contagiado de coronavirus. 875 partidos jugados en su carrera profesional, 8.301 puntos, 9.5 por partido, 9.451 rebotes, 10,8 rebotes por partido, 1.402 tapones, 1,7 tapones por partido, 66,9% de tiro de campo, 47,4% de tiros libres, una vez All-Star en el 2017, y algo que yo había dicho en el programa pasado, que Jordan, DeAndre Jordan, ha tenido 3 temporadas que califican con al menos 70% en tiro de campo. Todos los restantes jugadores en la historia de la NBA se han combinado por 2 de esas temporadas. Un 22 de julio, bueno, ¿quién cumplió 58 años? Alvin Robertson, con pasado en San Antonio, Milwaukee, Detroit. Estuvo 2 temporadas en el dique seco por una lesión de espalda y se retiró en Toronto Raptors en la 95-96. En su carrera, Alvin Robertson tuvo 779 partidos, 10.882 puntos, 14 puntos por partido, 4.066 rebotes, 5,2 de promedio por partido, 3.929 asistencias, 5 por partido, 2.112 robos, 2,71 por partido. Alvin Robertson es el líder de todos los tiempos en robos por partido con 2,71 y es el único jugador no pivot en la historia de la NBA en registrar un cuádruple doble a partir de la temporada 73-74. 47,7% de tiro de campo, 74,3% de tiro libre, 4 veces All-Star, 86, 87, 88 y 91. Mejor jugador defensivo del año 86 y Most Improved Player, jugador mejora en 1986. Elgin Baylor una vez registró 8 juegos consecutivos de 35 puntos o más en playoff, la mayor racha en la historia de la NBA por 2 partidos. 23 de julio, ¿quién cumplió 52 años? Gary Payton, el guante. Larga trayectoria en Seattle, además registra pasos en Milwaukee, los Lakers, Boston y Miami. 1.335 partidos jugados. 21.813 puntos, 16,3 por partido, 5.269 rebotes, 3,9 por partido, 8.966 asistencias, 6,7 por partido, top 10, 46,6% de tiro de campo, 1132 triples convertidos con 31,7% de efectividad, 72,9% de tiro libre, 9 veces All-Star del 94 al 98 y del 2000 al 2003, jugador defensivo del año el 96 y campeón el 2006 con Miami. Quien cumplió 36 años, también 23 de julio, el ex All-Star de los Trailblazers, Brandon Roy. Gran trayectoria en Portland, última temporada en Minnesota. Carrera corta a los 28 años, se tuvo que retirar por lesión. 326 partidos, 6.100 puntos, 18,8 por partido, 4,3 rebotes por partido, 4,7 asistencias por partido, 45,9% de tiro de campo, 34,8 de triple, 80% de tiros libres, 3 veces All-Star, 2008, 2009, 2010 y Rookie of the Year de 2007. Will Chamberlain registró 7 partidos consecutivos de 50 puntos o más en diciembre de 1961, la mayor racha en la historia de la NBA. 24 de julio, ¿quién cumplió 57 años? Karl Malone, el cartero. 18 años en Utah, uno en los Lakers. 1476 partidos jugados para sexto de todos los tiempos, quinto en el momento de su retiro. 36.928 puntos, segundo de todos los tiempos, 25 por partido. 14.968 rebotes, 10,1 por partido. 5.248 asistencias, 3,6 por partido. 2.085 robos, 1,4 por partido. 1.145 tapones, 0,9 por partido. 51,6% de tiro de campo, 74,2% de tiros libres. 14 veces All-Star, del 88 al 98, 11 veces seguidas, y del 2000 al 2002. Dos veces MVP, dos veces mejor sexto hombre. Ni más ni menos, la racha de Karl Malone, sí, 11 veces consecutivas, 11 temporadas consecutivas de 2000 puntos o más, que fue cortada en la temporada 98-99 debido al lockout. Registró su decimosegunda y última temporada con 2000 puntos o más en la temporada 99-2000, rompiendo un empate que tenía con Michael Jordan por la mayor cantidad de temporadas con 2000 puntos o más en la historia de la NBA. Un 25 de julio de 1941, quien nació, Nate Thurmond, con pasado en San Francisco Warriors, obviamente cuando la franquicia de San Francisco pasó a Golden State Warriors, Chicago y Cleveland. 964 partidos, 14.437 puntos, 15 por partido. 14.464 rebotes, también 15 rebotes por partido. 42,1% de tiro de campo, 66,7 tiros libres, 7 veces All-Star, del 65 al 68, 70, 73 y 74. El 18 de octubre del 74 devino el primer jugador en la historia del NBA que oficialmente registró un cuádruple doble. Thurmond falleció el 16 de julio de 2016. Hay 5 jugadores en la historia de la NBA que han registrado al menos 40 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en un único juego. Will Chamberlain 6 veces, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar y DeMarcus Cousins. Con respecto a los New York Knicks, de la increíble mala racha que tienen desde ese entonces, desde el año de la temporada 99-2000 en adelante, en los últimos 20 años, la racha de New York Knicks es la peor en la historia de la NBA. 41% de victorias, el peor en la historia de la NBA. Tiene el peor rating defensivo de la historia de la NBA en los últimos 20 años, 108,2. Comparte el récord de tener tan solo 6 apariciones en playoff en los últimos 20 años. No acredita ninguna selección en el primer equipo del All-NBA First Team. Los New York Knicks de la 99-2000 no tienen ningún jugador seleccionado en el All-NBA First Team. Y tuvo la friolera de 14 técnicos contratados. La mayor cantidad de técnicos contratados en esa racha, en esos 20-21 años de span, en esos 21 años de espacio. Han habido 4 cuádruple dobles que se registraron de manera oficial en la NBA. Además del mencionado anteriormente de Nate Thurmond, del 18 de octubre del 74, y además del de Alvin Robertson, el 18 de febrero del 86, también Hakeem Olajuwon, el 29 de marzo del 90, y David Robinson, 17 de febrero del 94. Esos son los 4 cuádruple dobles que se registraron de manera oficial en la NBA. Han habido 3 jugadores en la historia de la NBA que registraron al menos 200 robos y 100 tapones en una única temporada regular: Michael Jordan 2 veces, Hakeem Olajuwon y Scottie Pippen. Olajuwon, por cierto, el ingeniero naturalizado norteamericano, es el único en la historia en registrar una temporada con al menos 200 robos y 200 tapones, y a su vez es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 2.000 tapones, es el máximo taponador de la historia de la NBA con 3.830, y 2.000 robos, tiene 2.162 para octavo de todos los tiempos, sexto en el momento de su retiro. Y un 28 de julio cumplieron años, un 28 de julio cumplen años los 2 únicos jugadores que registran al menos un título de la máxima competición europea, un título de la NBA y una medalla de oro olímpica. Estos son, por un lado, 77 años de edad que cumple Bill Bradley, 742 partidos, todos con New York Knicks, 9.217 puntos, 12,4 por partido, 2.533 asistencias, 3,4 por partido, 2 veces campeón de la NBA, 69-70 y 72-73, que coincidió con Willis Reed y Phil Jackson como jugador, y miembro del Salón de la Fama. ¿Y quién cumplió 43 años? Manu Ginóbili, todos sus 16 años en San Antonio, en su carrera de NBA, no, claro. En la NBA, 1057 partidos jugados en 16 años, 14.043 puntos, 13,3 por partido, 1.495 triples convertidos, 1,4 por partido con 36,9% de efectividad, 4.001 asistencias, 3,8 por partido, 1.392 robos, 1,3 por partido, 44,7% de tiro de campo, 82,7% de tiros libres. 2 veces All-Star 2005-2011, 4 veces campeón de la NBA 2003, 2005, 2007, 2014, mejor sexto hombre 2007-2008, y también acredita una medalla de oro olímpica, obviamente, en Atenas 2004, una palomita y un murciélago. ¡No se vayan! Que acabo de terminar el tercer cuarto, ¡no se vayan, no se vayan, no se vayan! Que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el último cuarto del programa. Y voy a hablar acerca del rol del director deportivo o manager deportivo o responsable del básquetbol profesional y su incidencia a la hora de contratar jugadores y sobre todo a la hora de utilizar las estadísticas para colaborar en el proceso de scouting de los jugadores. En muchas ligas del mundo, los equipos son corporaciones, es decir, son empresas o sociedades anónimas, en donde el concepto de director deportivo o el concepto de responsable de básquetbol profesional es una persona formada, es una persona que se especializa en el trabajo de detectar talentos y de coordinarse con scouters y agentes a la hora de detectar talentos y proveérselos al head coach o director técnico. Pero en la mayoría de las ligas FIBA, en donde son competiciones de clubes, bien dependientes de la Federación Nacional o bien en formato de liga más o menos independiente como la Liga Nacional, el rol del dirigente es muy fuerte y el rol de la dirigencia y de la comisión directiva es lo suficientemente fuerte como para que en numerosas ocasiones los responsables del básquetbol profesional, si bien existen, son más bien personas allegadas al club, que son del club y que tienen poco o nulo conocimiento sobre lo que es el mercado del básquet y sobre todo cómo interactuar con las partes actuales del básquet. Y en esos casos suelen delegar muchísimas más tareas de detección de talento y de para poder, digamos, efectuar contrataciones, suelen delegar muchísimas responsabilidades al técnico y a las personas que el técnico pueda recomendar. Cuando la realidad es que un club, independientemente de si es o no una empresa o corporación, o si es un club social o una asociación sin ánimo de lucro, debe tener un rol de director deportivo, manager deportivo o responsable de básquetbol profesional que tenga un conocimiento sobre estadísticas y sobre lo que es el mercado. Y en ese sentido, la relación entre manager y club y entre manager y director técnico deben ser de muy buena calidad y debe ser un profundo conocedor del tema. Supongamos que tenemos un entrenador que tenga tendencia a utilizar un determinado tipo de sistema, por ejemplo, bloqueos indirectos. La labor del director deportivo, del manager deportivo, consiste en todo caso en encontrarles el mercado jugadores que puedan responder a esa necesidad. Por ejemplo, tiradores triplistas de raza, bases con una alta capacidad asistente, pivots con capacidad para rebote ofensivo, etc. Si por motivo de mercado el director deportivo no me pudo conseguir jugadores que se adapten al estilo de juego del entrenador, entonces el entrenador va a tener que adaptar sus sistemas en función de las características numéricas de los jugadores. Esa tarea puntualmente tiene que ver con lo que Francisco Mayoral, un técnico español, describe en una nota para basketenvena.com acerca de la importancia del director deportivo en el proceso del scouting propio. Y el scouting propio, la tarea del scouting propio, tiene que ver con las tareas del armado del equipo y eso es una tarea que se hace mayoritariamente en pretemporada. Si el director deportivo o el manager o el responsable de básquet profesional no le puede conseguir al técnico el tipo de jugadores que el técnico solicita, entonces el técnico estaría más un paso más cerca de la destitución. Convengamos que el técnico no le puede pedir al club dame tal nombre exacto, sino que el técnico le tiene que pedir al club dame jugadores con tales características y el director deportivo es precisamente quien les trate de conseguir nombres acorde a lo que hay disponible en el mercado y acorde al presupuesto que el club maneja. Una vez entrados en contexto competitivo, el número de datos que yo puedo obtener de mi equipo es mucho mayor que el del rival, sobre todo conforme avanza la competición. Acá tenemos que tener claro que hasta pasado un cuarto o más bien un tercio de la competición, no podemos obtener datos fiables que puedan mostrar un comportamiento ni de mi equipo ni de mis jugadores. Los jugadores que obedecen a las necesidades del técnico. Por eso, a partir de ese cuarto de liga o a partir de ese tercio de liga, tocaría entonces realizar un primer análisis propio de cómo va el equipo según la estadística tradicional y avanzada para ver qué mecanismos uno debe tocar para mejorar el rendimiento del conjunto. Un buen ejemplo de lo que se podría ver entonces en esta primera toma de contacto numérica sería la eficiencia de los sistemas ofensivos y defensivos, así como los tipos de juego por quintetos para ajustar o no las rotaciones del equipo. Otro ejemplo más análisis de estadística avanzada sería, por ejemplo, un bajo porcentaje efectivo de tiro del equipo, acompañado a buen seguro de un bajo rating ofensivo. ¿Por qué tiro mal? ¿Están fallando solos los jugadores del equipo? ¿O el entrenador no está logrando obtener ventaja de los bloqueos o sistemas? Una vez alcanzado ese tercio de liga o ese tercio de competición, este mismo análisis entonces tendría que realizarse cada 4 o 5 partidos para dar tiempo a que el número de datos sea suficiente para medir diferencias significativas en todas las variables y métricas analizadas. Este técnico español, Francisco Mayoral, así como hablaba del scouting propio para hacer la pretemporada y el primer tercio de temporada, también está el tema del scouting rival. Y con respecto al scouting rival, acá no se puede sino buscar trazos gruesos, es lo que dice. Este técnico, por ejemplo, está totalmente contrario a analizar los sistemas del rival y sí las situaciones. Es decir, que a este técnico no le interesa saber si, por ejemplo, han jugado 6 veces dos lados en los últimos 4 partidos, sino cuántas veces del total de partidos analizados del rival han jugado diferentes situaciones de bloqueo, como top 1, top 2, spread, bloqueo directo a la esquina o indirectos. Y recopilar datos sobre estas estadísticas para ver cuáles han sido las más efectivas y preparar la defensa específicamente contra aquellas que más han jugado o más efectivas han sido. Entonces, según este técnico, las únicas jugadas que le intentarían conocer serían las situaciones especiales, por ejemplo, fondos, bandas y sobre todo jugadas de fin de periodo o de fin de posesión. Una vez vista dentro de lo que es el scouting rival la estructura del ataque, tendríamos que conocer la de la defensa. ¿Qué situaciones defienden mejor o peor y por qué? Y este entrenador cita un ejemplo. Por ejemplo, Real Betis, en la temporada de Liga Endesa 2019-2020, apenas permitió un 10% de las acciones finalizadas por el handler y un 6% por el roller. Hablo de situaciones de pick and roll. Siendo el equipo con diferencia de toda la ACB que menos permitió finalizar a los dos intervinientes en el bloqueo directo. Sin embargo, fue el equipo que más permitió el tiro de catch and shoot. Conclusión, en ese tipo de situaciones se tiene que ejecutar bloqueo directo con buenos pasadores y tener abiertos a buenos tiradores en posiciones eficientes. Este informe que dijo este técnico es bastante interesante como para poder saber cómo poder hacer que un técnico deportivo tenga la obligatoriedad de conocer, aunque más no sea, un mínimo de estadísticas básicas o avanzadas para que durante el transcurso de la temporada, sobre todo pasando el primer tercio de la temporada, pueda saber cómo responder al mercado, cómo poder aprovechar las ofertas de mercado disponibles y cómo poder elegir incorporaciones y refuerzos con garantías sin tener que acudir a la desesperación por obtener mejores resultados deportivos. En fin, que se nos acabó el programa, que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadística del programa, que ojo, que se vienen importantes novedades en las siguientes semanas. La grilla de programa en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Entonces será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.